antiguos, con música de Stravinsky. Abstente y sostente,
pieza multimedia sobre ser,
morir
y soñar en un mundo tecnológico.
De la lluvia a las ánimas,
diferentes historias y realidades alternas
para una pareja de eternos amantes.
Presentación de estas tres obras coreográficas el viernes 15 de julio
en el Teatro del Palacio de Bellas Artes.
Danza contemporánea a poca poc. Ibero 90.9 y DFM
invitan.
Ibero 90.9, una estación de la Universidad Iberoamericana. Lengua de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma, 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Ciudad de México. Edificio B, segundo piso.
Bienvenidos sean todas y todos a Sigma Periodistas, hoy 11 de julio de 2011. Mi nombre es Darío Ramírez, me acompaña en la cabina el bien ponderado colega Jacinto Rodríguez. Jacinto, muy buenas tardes. Estamos una tarde en la cual regresa el sol. Supongo que
intermitentemente.
Eso deben ser buenos augurios, entonces esperemos que...
Y yo como traigo tan malas noticias, vengo un poco...
Ahora eres tú, Darío. No puede ser.
Es terrible, pero recuerden ponerte en contacto con nosotros al teléfono 529-2599 o, tal vez todavía más fácil, a través del Twitter, @sigmaperiodista. Ahí vamos el día de hoy vamos a tocar el tema, me parece un tema importante en términos de la cobertura que se le ha dado a la visita de la funcionaria de Naciones Unidas más importante en términos de derechos humanos, es decir, no hay autoridad más arriba de ella para la protección y defensa de los derechos humanos, y también de otras cosas como el lanzamiento de la campaña de la misma oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, que se llama Yo Me Declaro. Pueden ver los radioescuchas cuando tengan tiempo, la página de internet es Yo Me Declaro, todo junto, en minúsculas, .org, y habla sobre pues la defensa de los derechos fundamentales aquí en México. Creo que es un tema importante, sobre todo desmitificar también quién es un defensor, quién no, porque hay veces que se piensa, creo, erróneamente que solo los defensores son aquellos que trabajan en organizaciones, ¿no? Y al final todos desde nuestra trinchera podemos defender o proteger o promover ciertos derechos fundamentales.
Sí, hay una gran mitología, hay una gran franja de mitos, como si también ser defensor de derechos humanos es sinónimo de mártires, de gente que tiene que arriesgar la vida, que tiene que inmolarse, que tiene que estar poniendo el pecho para recibir los golpes, y creo que no es por ahí. Uh-huh. Ahí implica un gran reto, gran creatividad, porque al final está la vida, y está la vida primero de quienes defienden, ¿no?
Claro.
Entonces no es, creo que este tipo de temas siempre son interesantes, hay que revisarlos, y sobre todo volvemos al contexto en el que está viviendo México desde hace algunos años.
Sí, y sobre todo creo que lo interesante sería también analizar, y yo sé que tú en eso puedes apoyarnos para entender el análisis sobre la cobertura de la prensa hacia esos temas, digamos, duros de los derechos humanos, ¿no? Es decir, muchas veces las organizaciones tienen información muy valiosa y simplemente no hay esos canales de comunicación con muchos medios de comunicación, inclusive hay muchos que no los toman como ni fuente, ¿no? Sé que hay otros que sí los toman y se preocupan por dar esa perspectiva en la cobertura, pero sí creo que sería conveniente ver por qué también esa animadversión de ciertos medios hacia el trabajo que están realizando estas organizaciones, ¿no?
Sí, hay muchas inercias. A veces ni siquiera hay una intencionalidad, sino es la inercia misma, la dinámica arrastrada por años, pegada a la piel del periodismo por años, que no se logra desprender o que no quieren desprender. Es muy cómodo solo estar dando la voz a los poderes, y ahí miremos a los poderes, no solo los grandes poderes, el político, el económico, sino otros tipos de poderes, los que tienen voz.
Uh-huh.
Pero cuando se trata de mirar a esos otros que también traen y están haciendo un trabajo social importante para algunos medios resulta poco importante o poco interesante. Uh-huh. Esa lógica de, ¿cuál es la nota? Es decir, ¿qué es lo que están diciendo como para que cambie el mundo? Uh-huh. Y no necesariamente. Creo que esa es una de las cosas que organizaciones de derechos humanos, organizaciones civiles en los últimos años se han abierto.
Uh-huh.
Se han abierto la puerta. Sí. Ellos se han abierto la puerta.
Sí, y además creo que ese proceso ha pasado también por una profesionalización de las organizaciones civiles. Es decir, ha cambiado los movimientos o las organizaciones en sus fundamentos también para ir haciendo su trabajo. Es decir, ahora, por ejemplo, una de esas relaciones con la prensa es aportarle datos duros a la prensa de estudios que se están realizando, estudios con una metodología muy sólida. Y eso creo que ahí comenzaría una relación mucho más recíproca entre la prensa y organizaciones de la sociedad civil, ¿no?
Eso es una relación más profesional, digamos, más de una calidad mayor. En todo caso, lo que a mí me llama la atención y me atrae mucho es cómo se han abierto esos espacios, las organizaciones, con estas herramientas, con estos nuevos tipo de trabajo, de informes, de acciones muy bien hechas, pero que aún así en algunos espacios es difícil abrirlos. Hace 8 días, tú lo comentabas, la dificultad o el por qué no estaba en los espacios de los medios, visitas internacionales, personajes que vienen a mirar, a observar qué está pasando en México, ¿por qué no ocupan los espacios que nosotros consideramos, desde nuestra muy sencilla y humilde opinión, consideramos que debieran tener esos espacios? Uh-huh. Se lo han ganado, lo han abierto.
Uh-huh.
Y hoy los medios, qué bueno, no les queda otra.
Uh-huh.
Son voces que hay que tomar en cuenta, son voces que hay que tener en cualquier espacio, sean de medios impresos o electrónicos.
Yo creo que ahí tocas un tema importante, que es la necesidad de entender dos actores sociales importantes en aras de entender la información que trae uno y cómo pueden ser unas relaciones benéficas para ambas partes. Mira, quiero compartir contigo, Jacinto, y con nuestro auditorio, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un informe sobre los defensores de derechos humanos. En este informe que acaban de presentar ante la alta comisionada, mira que pusieron que de septiembre del 2009 a octubre del 2010, la oficina de la CNDH registró 37 agresiones a defensores. Pero viene una cosa, un elemento muy interesante, que es 51%, dice la CNDH, de las agresiones no se pudo identificar al agresor. Que sucede un poco con las agresiones a periodistas, ¿no? Es decir, ¿quién fue? Fue el crimen organizado, fue los funcionarios, y tú sabes que hay organizaciones que nos hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para entender quiénes están atrás de esas agresiones. De ahí creo que uno de los datos también interesantes es los estados donde hay un mayor número de agresiones a defensores. Esto sería Chiapas, Chihuahua, Oaxaca y Guerrero. Entonces, fíjate cómo son estados que en términos de agresiones a periodistas, pues los reconocemos también. Entonces son estados donde la violencia hacia dos actores está muy, muy, muy clara. También la CNDH nos menciona en este estudio que el mayor número de tipo de agresión son amenazas, cosa que también concuerda con las violaciones a, más bien las amenazas a periodistas, y 17% fueron injerencias arbitrarias de fuerzas de seguridad. Me parece interesante poner estos temas porque hay un elemento, un hilo conductor con si analizamos las agresiones a periodistas y si analizamos las agresiones a los defensores de derechos humanos, ¿no?
Pero, vamos, yo no sé si tendría que haber una disparidad en los casos. Yo creo que en efecto se comprueba, se consolida la lógica. Es decir, son los mismos personajes, son los mismos actores que están agrediendo o que están impidiendo que haya transparencia, que haya esta coherencia del trabajo de los aparatos de seguridad, del ejército, de los policías, que al igual que afectan al, en este caso a la libertad de expresión, también afectan a los defensores de derechos humanos. Es decir, se consolida como una lógica, ¿no? Como una línea.
Es interesante. Y fíjate, mira, tenemos la fortuna de hablar y de tener en la línea telefónica a Agnieszka Raczynska. Ella es coordinadora de la Red de Todos los Derechos para Todas y Todos, que es, como tú sabes, una de las organizaciones, una de los conglomerados de organizaciones de derechos humanos más importantes de México y me atrevo a decir de la región latinoamericana. Agnieszka, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por este espacio.
No, al contrario. Mira, aquí en Sigma Periodistas hemos estado dándole seguimiento a agresiones contra la prensa y hemos tratado de entender los porqués y quiénes están agrediendo a la prensa, pero con la visita de la alta comisionada Navi Pillay, pues me parece importante, y además estábamos ahorita citando algunos números del informe que publicó la CNDH, y me parece que hacer un balance, un alto en el camino sobre, bueno, por parte de ustedes como una organización tan relevante en la materia de protección a derechos humanos, pues cuál es su balance general de la visita de la alta comisionada, y también si nos puedes decir pues cuáles son los temas que no se han tratado o donde ustedes ven los retos principales para realizar esta labor.
Sí, pues mira, efectivamente la señora Navi Pillay hizo una visita a México la semana pasada. Era una visita pues muy esperada porque es una visita de muy alto nivel por parte de las Naciones Unidas. Y digamos también pues recopila el sentir, ¿no?, de muchos grupos de organizaciones de derechos humanos, de libertad de expresión, en cuanto a la situación actual de los derechos humanos. Efectivamente, nosotros tuvimos una reunión con la señora Pillay en donde le hicimos llegar información actualizada sobre pues los avances y regresiones en materia de derechos humanos que desde las organizaciones de derechos humanos identificamos en el país. Sabemos también que ella se reunió con un grupo importante de organizaciones de mujeres, también en Oaxaca tuvo una organización sobre el tema de la situación de migrantes y también en mismo Oaxaca se reunió con organizaciones que trabajan de cerca o con los pueblos indígenas de Oaxaca, ¿no? Entonces, bueno, eso te da una percepción de, bueno, cuáles son los temas de interés actualmente también pues de la oficina del alto comisionado, de la alta comisionada en este caso, cuáles son como los temas que a los que ella ha estado dando seguimiento y por supuesto también el tema de periodistas estuvo muy presente en esta visita, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, bueno, como un balance, digamos, muy general de esta visita que tocó muchos temas de actualidad, yo te diría que desde nuestra perspectiva, pues, esta es una visita que debería de tomarse como una oportunidad de oro, ¿no?, para el gobierno mexicano, para justamente evaluar estas situaciones y para evaluar la situación de los derechos humanos en México, pues, en todo el país, ¿no?
Uh-huh.
Creemos que hay muy poco análisis por parte de las autoridades en este sentido. Realmente sentimos que un poco la percepción y el mensaje que dio el presidente Felipe Calderón en este evento en Los Pinos, pues es todavía un análisis muy enfocado justamente a esta estrategia de combate al crimen organizado y que identifica como a los perpetradores, pues al crimen organizado, un poco dejando de lado, ¿no?, desde nuestra perspectiva la responsabilidad del Estado mexicano en cuanto a, sobre todo, pues las agresiones, amenazas a defensores y defensoras y muchas otras situaciones, ¿no?
Agnieszka, yo sé que, por ejemplo, y para los radioescuchas, firmó el presidente Calderón un decreto presidencial que le daba vida al mecanismo de protección a defensores de derechos humanos en frente de la señora Navi Pillay, y al final ella también reconoce que es un paso muy positivo sin conocer, me parece, el contenido. ¿Cuál es tu posición como coordinadora de la red sobre esta firma en frente de la autoridad más alta de derechos humanos de las Naciones Unidas?
Mira, yo creo que sí, digamos, en términos de señales, pues es una señal positiva que el presidente Calderón se tome este momento, ¿no?, para justamente darle la importancia que tiene al trabajo de defensores y sobre todo pues a la protección de defensores. Me parece que es importante y no hay que minimizarlo. Sin embargo, lo que las organizaciones de derechos humanos de la red hemos dicho muchas veces es que el gobierno mexicano justo se caracteriza pues por muchas acciones de publicidad, de discurso, de promoción, ¿no? Pero que en la práctica pues las acciones que tendrían que tomarse para implementar este discurso, para ponerlo en práctica, son muy pobres, ¿no? Entonces pues en muchos sentidos se habla de cosas que el gobierno mexicano está haciendo o va a hacer, pero luego en la práctica pues las discusiones se entrampan en una eterna negociación de algo pues que tenemos derecho todas y todos, y que además si este mecanismo se implementa, se instala y se le da vida, pues en realidad es una ganancia de las organizaciones de la sociedad civil.
Agnieszka, muy buenas tardes, te habla Jacinto Rodríguez.
¿Qué tal?
No hemos visto esta película ya, o sea, con todo lo que estás diciendo, con lo que ocurrió con esta firma, parece que estoy viendo la misma película con los últimos, con todos los que han venido a México en los últimos 3, 4 años.
Yo de la mentira de recomendaciones
de la OEA, documento tras documento. Vamos, no está mal, no hay que desechar estas señales positivas, etcétera, pero no es la misma película, es decir, no es la misma estrategia del Estado, del gobierno, decir, okay, sí, firmemos documentos, etcétera, pero no pasa nada. Y lo digo, y se lo pregunto a alguien con un conocimiento y con un seguimiento tan preciso como el que hacen ustedes, ¿no estamos ya, no caímos ya en un bache del cual ya nos gustó estar ahí como observadores y también en el Estado, en el caso del Estado, con una estrategia que yo creo que está planeada y está definida así?
Pues mira, me sería difícil decir si la estrategia está planeada y decidida, ¿no? Pero la práctica sí efectivamente nos señala que ante todas estas recomendaciones, y bueno, no solo recomendaciones, sentencias de la Corte Interamericana, la implementación de las acciones que el gobierno mexicano debería estar haciendo, pues es muy lenta, muy tardada, sujeta también a momentos políticos, nos ha costado muchísimo trabajo a las organizaciones que el Estado mexicano pues avance, ¿no?, en lo que respecta a la materia de derechos humanos. Como dices, recomendaciones, bueno, tenemos muchísimas, ¿no? Por eso yo creo que, bueno, esta visita pues es como también reafirmar nuevamente esta necesidad de poner en práctica todo este cúmulo de recomendaciones, pero me parece que también tenemos que pues empujar al gobierno mexicano a empezar a también a compartir un diagnóstico que sí difiere desde la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos a lo que desde Los Pinos se está planteando, ¿no? Y en el tema del mecanismo de protección a defensores, pues desde un principio nosotras las organizaciones lo que denunciamos es justamente la falta de acciones y la impunidad que persiste por parte de las autoridades.
Agnieszka, se nos acaba el tiempo, pero antes quería preguntar desde la red el papel, sé que la oficina del Alto Comisionado aquí en México le presentó un documento a Felipe Calderón de los 10 años de trabajo aquí en México de esta oficina. Me parece un balance que debería ser muy público y que se debería haber hecho con tus insumos de todos los que hemos trabajado con ellos. Pero sé que este no fue el proceso, pero sí me gustaría conocer tu perspectiva sobre qué el papel de esta oficina aquí en México, en qué nos ha ayudado y en qué sigue estando corto su trabajo.
Mira, la oficina, efectivamente, el acuerdo de cooperación técnica cumple ya 10 años de haberse firmado con entonces el presidente Fox. Las organizaciones de derechos humanos, hace 2 años, en una reunión con la señora Navi Pillay, pedimos una evaluación del acuerdo y su impacto en la cultura de derechos humanos en México. Y pues ahora sí, efectivamente, se presenta un informe de acciones, o realmente no sabemos pues de qué, al presidente Calderón por parte de la oficina. Nos sorprende un poco, no conocemos este informe, no sabemos como el balance, el contenido de este informe, nos gustaría mucho conocerlo. Y pues sobre todo que hubiera la oportunidad de que las organizaciones de derechos humanos que hemos estado acompañando a la oficina en estos 10 años, pues también tuviéramos el espacio para expresar nuestra experiencia y todo el, digamos, nuestra visión pues del trabajo de la oficina, ¿no?
Pues, Agnieszka, muchísimas gracias por la entrevista. Te confirmo que estos micrófonos están abiertos para ti, para la red. Le seguiremos de pista los comentarios que dices. Esperamos hablar con el Alto Comisionado. En esta ocasión no se pudo, a ver si en algún momento nos toman la llamada. Hay un elemento interesante que ni la CNDH ni el Alto Comisionado quisieron hablar el día de hoy. Pero bueno, ya lo seguiremos buscando, pero mientras tanto seguiremos el trabajo que hace la red y muchísimas gracias por esta.
Gracias a ustedes y muchas felicidades por este espacio.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, Jacinto.
Pues aquí seguimos, Sigma Periodistas, teléfono 529-2599. Lo dije bien, ¿verdad?
Aquí mi productora.
No, bueno, te echa porras, es que al final...
No, bueno.
Pero interesante, ¿no? Interesante lo que dice Agnieszka también, haciendo, porque a mí me parece que este, por ejemplo, documento que hace una oficina con prácticas como gubernamentales, es decir, a todos sorprendió. Aquí está el balance de nuestros 10 años en México. Oye, ¿pero para qué haces las cosas así? Esto es como un mensaje a la oficina del Alto Comisionado, como si fuesen infalibles, no entiendo.
En este momento, cuando creo que otro de los mitos que hemos superado o se están superando, resultado de las mismas circunstancias en las que vivimos en México, es eso. Ya no tenemos por qué hacer este tipo de encuentros discretos, no voy a llamarlos secretos, sino discretos, como si la información que tiene que ver con derechos humanos, con la vida de la gente, con procesos de riesgo que están viviendo en México para la libertad de expresión, como si ese tipo de documentos tuvieran que ser discretos. O sea,
pues más bien pecar de transparencia a pecar de
bueno, opacidad, ¿no?
Exacto, o sea, no sé, creo que...
Vas a pecar de alguna cosa.
Vuelven a ser inercias, Darío, vuelven a ser inercias, mecanismos, que todavía la gente cree que la información, en la medida en que la tienes discreta, se vuelve más importante.
Claro. No, yo creo que ahí menciono un tema relevante y también... recordemos que pues la crítica hacia Naciones Unidas debe de ser igual de tenaz que a cualquier otra institución pública. Al final, yo creo que una de las grandes faltas de la oficina aquí en México es que no ha hecho un papel, por ejemplo, de tender puentes entre sociedad civil y gobierno, sabiendo, y todos conocemos, que hay un impasse importante en términos del diálogo efectivo, propositivo entre la prensa y el gobierno, prensa agredida, por ejemplo, y el gobierno federal, para buscar soluciones de protección, para asegurar que se pueda hacer el trabajo. Y al final, esta ausencia de la oficina, pues no tengo la prueba para decirlo, pero intuiría que está más cercano al otro lado del río, es decir, más cercano a las autoridades que a la sociedad civil, que al final es la que está haciendo el trabajo allá afuera, ¿no?
Y es preocupante. Mira, hay una vieja práctica, o la práctica en los gobiernos que creo que quieren regresar, ¿no?, el próximo año, y creo que pueden regresar. Ya no quiero acordarme de eso, de las elecciones de hace 8 días, pero una de las prácticas que no les funcionaba, o que sí le golpeaba al viejo sistema, eran las recomendaciones internacionales. Les preocupaba mucho. Sí había un efecto, sí había algo, ocurría algo, había un eco internacional que generaba que las políticas o las decisiones se modificaran o tuvieran cierto sesgo de atención o preocupación por lo que estaba ocurriendo en el país. En algunos casos, sobre todo en de los 80s, un poco hacia acá. Previo, esa es otra historia. Pero hoy, todo lo que se dice, todas las recomendaciones caen en un vacío, Darío.
Como las que tú hacías a Santa Claus.
Exacto, no, bueno, pero Santa Claus alguna vez
llegó.
Fue poco, pero llegó. Y aquí no lo veo, ¿no? Creo que ya se acomodaron las cosas de tal modo en que no me importa lo que me digas, yo hago que te escucho, recibo, firmo, pero no importa, sigamos así, ¿no?
Sí, pero además hay una cosa, y que no es nuestro, hay que decirlo, pero hay una clara, digamos, evidencia en que México, en la esfera internacional, en los foros multilaterales, pues propone reformas de gran envergadura en términos de derechos humanos, ¿no? La creación de la Corte Penal, la reforma al Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. Vaya, tiene un discurso y firmamos y ratificamos cuánta tratado internacional nos ponen enfrente. Y qué bueno. O sea, me parece que no es en detrimento de nosotros, la población que vive en México. Pero esa voluntad internacional, vaya, es una dicotomía absoluta entre lo que tenemos y de lo que tenemos, digamos, en la realidad y la esfera internacional.
Bueno, en mi pueblo se llama cinismo, mi querido Darío, y creo que en eso es una de las características, por desgracia, de los mexicanos y del poder, es más que evidente. El cinismo se pinta muy bien, ¿no?
Bueno, pues vamos al primer corte. Recuerden, comuníquense con nosotros a través del Twitter, Sigma Periodistas, y regresamos.
Correo sigmaperiodista@gmail.com.
Perfectamente. Nos regresamos después del corte.
Esto es Sigma.
Parece que huele.
Una sociedad tensa y desesperada, al borde de las fuerzas destructivas y a la vez el ímpetu para el cambio. México. A principios del siglo XX.
Denuncia gráfica.
Una exposición que presenta una mirada crítica sobre esa realidad nacional
a través de la obra de más de 150 artistas.
Entre ellos, Orozco, Siqueiros
y José Guadalupe Posada.
En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
Desde el 25 de junio
hasta agosto 2011.
Denuncia gráfica.
Realidades constantes en el México de principios del siglo XX.
Ibero 90.9
y DFM
recomiendan.
Cada vez hemos recibido más llamadas al 088. Y cada vez, gracias a estas llamadas, más personas no caen en la extorsión. Recuerda, si te llaman para pedirte dinero, lo mejor es escuchar, colgar y llamar al 088. En el 088 te dicen qué hacer y te quedas más tranquilo. Sigue llamando, porque con tu llamada ayudas a acabar con este delito.
Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político que haya prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Manos a la Tierra es una alianza de organizaciones y personas por el cuidado del medio ambiente.
Entre sus logros
está la plantación de alrededor de 70.000 árboles en el DF y el Estado de México. Las fechas de reforestación y mantenimiento de Manos a la Tierra 2011 son 25 de junio,
Topilejo;
9 de julio,
Los Dínamos;
23 de julio,
Santa Catarina;
6 de agosto,
Cerro de Moctezuma.
Inscripciones gratuitas y más información en www.manosalatierra.org. Ibero 90.9. Inicia la conversación.
Muchas personas se aprovechan de la juventud. ¡90!
¡Puntos!
Muy buenas tardes, regresamos aquí a Sigma Periodistas. Recuerden ponerse en contacto con nosotros a través del Twitter, @SigmaPeriodistas. Ya comienzan a llegar sus comentarios, les daremos un espacio al final del programa. En la visita de lo que venimos hablando de la alta comisionada Navi Pillay, la oficina del alto comisionado lanzó, con el apoyo de organizaciones, artistas, periodistas, una campaña que se llama yomedeclaro.org. Ahí pueden ver la página de internet, me parece que está muy completa. Es una campaña muy interesante que habla sobre el declararse defensor de derechos humanos. Y como yo estuve ahí en el evento, sé que un artista, no sé si sea periodista artista, porque también él tiene esa nomenclatura, ¿no? Javier Solórzano estuvo ahí y es tan amable de tomarnos la llamada aquí en Sigma Periodistas. Javier, ¿qué tal?
Oye, qué gusto, qué presentación.
No sabemos si tú eras de los artistas o eras de los periodistas, ¿no? Pero bueno.
Javier, buenas tardes. Saluda a Jacinto.
Sí, comenzamos con esa definición, porque aquí Darío lo veo muy angustiado. Quiero faltarle al respeto. Bueno, pero de los artistas periodistas. Pero, no, tú estuviste ahí al lado de la alta comisionada de las Naciones Unidas en este lanzamiento, y tal vez tú, mejor que nadie, nos puedes decir un poco el espíritu de esta campaña, ¿no?
Mira, yo creo que lo más importante es que la campaña parte de un diagnóstico y de una realidad. Hoy hay muchas cosas que están pasando en el país, y estas cosas que están pasando tienen que ver fundamentalmente con hechos de violencia y con hechos en donde las autoridades, la autoridad misma, es sistemáticamente rebasada. O sea, la autoridad no alcanza a resolver el problema por algo que todos sabemos, porque la autoridad es parte del problema. Entonces, ha habido en los últimos años algo que se han tratado sistemáticamente, que es el tema de los derechos humanos, primero como tema para ponerlo en la mesa, y segundo, el tema de los derechos humanos en cuanto al conocimiento, educación sobre el tema, que va llevando a un conocimiento y a una muy clara identificación de cuando se violan los derechos humanos. En esta imposibilidad del gobierno como juez y parte, hay algo que es, a mí me parece muy importante, y eso es el hecho de que al ser el gobierno incapaz de resolver el problema, ha proliferado en la sociedad, en un sentido me parece altamente positivo, altamente encomiable, ciudadanos que se abocan a la defensoría de los derechos humanos, ciudadanos que defienden a los ciudadanos. Uno diría, bueno, pues esto lo debe hacer la autoridad. Sí, pero no lo hace la autoridad, y no es un problema que sea tan fácil de resolver incluso en el propio país. Entonces, los defensores, estoy diciendo algo que está muy repetido, pero me parece importante reiterarlo, los defensores son, en este momento, precisamente aquellos que están tratando, a como dé lugar, de defender a todos aquellos que están tratando de estar con todos aquellos que están sistemáticamente siendo violados sus derechos. La campaña precisamente va por ahí, va en el reconocimiento de una situación, en el reconocimiento de una realidad. Y esto es lo que me parece uno de los puntos más importantes. Y el segundo, que es lo relevante, es una campaña que invita, que es una campaña que busca que precisamente los defensores sean defendidos. ¿Y quiénes pueden defender a los defensores? Pues los ciudadanos y todos, porque de alguna otra manera, en cualquier circunstancia, cualquiera de nosotros puede pasar de ser ciudadano a defensor ciudadano. Y yo creo que ese es un poco el espíritu. Me parece que la ONU ha hecho un trabajo muy padre, me parece muy de atenderse. Me parece que es grave que caigamos en esto, porque es evidente que estamos también en una realidad muy cruel. Y sobre todo, pues como ustedes lo saben también, ¿no? El oficio periodístico es el que más se coloca, de repente, es el oficio que está más en la mesa de discusión por la gran cantidad de violación que hay a los periodistas y los ataques que hay a periodistas.
Estimado Javier, te saluda Jacinto nuevamente. Javier, ¿cuál es, en este contexto y en estos elementos que estás definiendo como parte de este escudo hacia los defensores de derechos humanos, cómo ves el papel de los medios de comunicación? ¿Cuál ha sido la participación? ¿Cómo se comprometen? ¿Cuáles son los espacios que están teniendo estas agresiones a defensores de los derechos humanos en los medios de comunicación. Tú has estado en todos los medios, conoces, estás todo el tiempo trabajando en ellos.
A pesar de tu juventud, ¿eh?
A pesar de su juventud, ¿cuál es la mirada, cuál es la sensación, la percepción que tú tienes del compromiso de los medios para la defensa de estos defensores de derechos humanos?
Es una muy buena cuestión, Jacinto, porque yo parto de algo que me parece que sí es importante anotar. Es muy desigual, muy desigual. Hay medios de comunicación que juegan un papel extraordinario de defensa, de apoyo, pero hay otros que no. Hay otros que se convierten en un asunto en donde ni siquiera se acaba consignando internamente los temas, o si no salen, ¿para qué te metes con ello, no? Hay televisoras que de plano no aceptan ni el derecho de réplica, ¿no? Hay televisoras que no les importa de repente de mentir o sacar una información, y esa información pueda ser cierta o no cierta, ¿no? Y cuando se da uno cuenta que no es cierta, se busca la manera de inmediatamente, ¿no?, de tratar de aclararla, y nunca se aclara, o si se aclara en páginas interiores. Hay estaciones de radio que defienden a como dé lugar y como pueden a los periodistas, pero en el fondo no hay una, me parece, una toma de conciencia, no hay cohesión en el gremio, y eso es lo que nos lleva, yo creo que, a estados sumamente desiguales, y te diría que sumamente delicados. Si me preguntas, Jacinto, así, a ver, ¿hacen los medios, en general los medios de comunicación en todo esto, están puestos que puestos? Yo te diría, pues sí, mira, pueden hacer cosas como Iniciativa México para que a los 3 meses uno de los que los firme, como es Milenio, diga exactamente lo contrario, o haga exactamente lo contrario, o se pinten pensando que con actitudes de esa naturaleza van a defender y van a tener códigos, etcétera, ¿no? Cuando los códigos, lo sabemos, son del diario, ¿no? Yo no veo muy cambiada ni a la televisión, ni a la prensa escrita, ni al radio, después de Iniciativa México. Y esto yo creo que es como la suma de las cosas, ¿no? O sea, cuando se habla si los periodistas acaban siendo protegidos o no protegidos, es un poco como la ley de la selva, y al ser la ley de la selva no hay camino, ¿me entiendes? No hay manera de poder un poco defender. Y yo creo que por eso, y no lo digo sinceramente como una ahora sí que elogio en voz, elogio hacia los otros en voz propia, es vituperio, pero es la importancia de artículo 19, es la importancia de los defensores. ¿Por qué razón? Porque todas estas cosas generan una toma de conciencia en la sociedad, y eso yo creo tras lo que debemos ir ahorita. Pero sí te diría que en general enfrentamos una falta de cohesión entre los periodistas, de repente creo que somos poco solidarios, hay que reconocerlo, y además de eso, diría yo, encontramos que los medios de comunicación juegan muy, muy para sus intereses, y de repente es muy difícil poder contar con ellos. Cuentas con ellos cuando se ven directamente afectados, pero puede pasar un mes y luego se les olvida, como hemos visto muchos casos, ¿no?
Sí, 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 pareciera que también en esto hay niveles, ¿no?
Sí.
Dependiendo quién es más importante, lo voy a poner entre comillas, es más importante, si se agrede o hay una amenaza contra algún defensor de derechos humanos de una organización internacional, así ocurre con algún defensor de la Sierra de Guerrero, etcétera. Y eso, que lo vea el gobierno y que lo haga así, bueno, es como una lógica que nos ha ido acostumbrando, pero visto desde los medios, visto desde el trabajo que hacemos, creo que sí es una llamada de atención que tenemos pues que tomar muy en cuenta, ¿no, Javier?
Mira, yo diría que es un momento muy interesante, paradójicamente, el que vive el país, porque genera, yo creo que dentro de todas las dificultades que hay, etcétera, se genera una toma de conciencia cuando los temas se ponen en la mesa. Cuando tú colocas en la mesa derechos humanos, el tema está en todos lados. Cuando tú colocas la defensoría de los derechos humanos, está en todas partes. Yo lo que creo es que tras eso es lo que tenemos que estar, es decir, colocar los temas sobre la mesa y tenerlos ahí sistemáticamente. Y en ese sentido, creo que la relevancia del tema de la Defensoría de los Derechos Humanos es en este momento una clave que obliga también a los medios de comunicación a sistemáticamente colocar el tema en la mesa por innumerables motivos. Simplemente diría, no solamente se trata de los periodistas, no, se trata del ciudadano, se trata de la señora que la meten en la cárcel porque le encuentra 40 kilos de marihuana que le sembraron en la cajuela, se trata de todos, ¿no? O sea, se trata absolutamente de todos. Entiendo el trabajo público de los medios, pero también entiendo que este es un momento como para que pensemos, con base a lo que está pasando, con más de, por ahí dicen que ya son 45,000 muertos, si le sumamos los de este fin de semana, entonces lo que debe de ser es una toma de sistemática de conciencia del asunto y echarnos para adelante y elevar, los derechos humanos elevan la calidad de vida de la gente.
Javier, hay un, al principio del programa hacíamos el análisis sobre el hilo conductor entre las agresiones a periodistas que tú has acompañado a organizaciones a dar a conocer estos temas y también el creciente número de agresiones a defensores de derechos humanos. Nosotros notamos el hilo conductor y sabemos, ¿no?, que tiene un mismo efecto inhibidor para realizar pues las labores que ambos grupos sociales hacen. En términos de la cobertura de los medios de comunicación, yo me atrevo a decirte que hace 5 años era dificilísimo sacar una nota en un periódico y ahí creo que hemos avanzado porque nos comienzan a las organizaciones así tomar más en serio la información tan valiosa que muchas veces tenemos, ¿no? Pero en este contexto creo que el hilo conductor que estábamos subrayando pues también es parte de todo esto, este contexto adverso para quienes están tratando de generar un cambio, ¿no?
Mira, el hilo conductor, por supuestísimo que existe, eso es muy importante, porque al fin y al cabo, el periodista, al sacar la información, al dar a conocer la información, se convierte en un defensor también de derechos humanos, ¿no? O sea, digamos, si sigue una causa, si hace una investigación, si tiene elementos en su escritorio como para poder dar a conocer algo que uno sabe que es delicado y que tiene que ver con esas cuestiones, con esas muy precisas circunstancias de derechos humanos, se convierte en un defensor, o sea, pero es evidente que no pensamos en esta ocasión directamente en ellos, pensamos en aquellos que hacen un trabajo en pequeñas comunidades, como decía Jacinto, allá en la Sierra de Guerrero, ¿no?, o si no acá en Ciudad Hidalgo, Chiapas, en donde ellos están sin apoyo de la autoridad primero y segundo con una situación de adversidad porque nadie los apoya y porque cuando piden el apoyo no se les da o la propia autoridad lo inhibe, lo controla o busca la manera de hacerlo a un lado. Yo creo que ese es ahí en donde estamos muy parados. Uh-huh. Y ese hilo conductor al que haces referencia es un hilo conductor en donde es evidente que son circunstancias en muchas ocasiones similares, las de los periodistas y las de los defensores los defensores de los derechos humanos.
Claro, al final habla del flujo de información. Pues hablando nada más después de temas tan importantes, no quiero dejar pasar, Jacinto, la oportunidad de que dé al aire el pronóstico del juego de mañana. El tiempo no está tan guapa como las chicas, pero está de moda que salgan en el tiempo. Pero no, el pronóstico para el juego de mañana, estimado Javier.
Yo creo que nos van a no ha jugado bien Uruguay. No ha jugado bien Uruguay, es que eso es muy importante, pero no puede jugar mal, ya no puede seguir jugando mal, eso es lo que me inquieta. Si sacamos un empate, creo que saldremos pensando que ganamos, ¿eh?
Oye, y yo creo que por dónde. Y no vaya a ser que se hayan enojado con lo que pasó ayer en el Estadio Azteca vaya a agarrar más candela la goliza que nos metan, ¿no?
Oye, nomás sí te digo una cosa importante, la verdad, Uruguay no puede jugar tanto tiempo con tan buen equipo tan mal. Bueno. O sea, yo creo que el día de mañana puede ser ese día en donde se reencuentre, porque para mí, junto con Chile, son los candidatos a ser campeón.
Ah, mira. Bueno, siempre senté, y me quedo con tu frase, el fútbol lo más importante de lo menos importante, nada más como para tocar el tema. Muchísimas gracias, Javier Solórzano, por haber tomado esa llamada a Sigma Periodista.
Hasta luego, Javier. Un gusto enorme, Jacinto. Igualmente. Un enorme gusto, Darío. Un abrazo.
Hasta luego, gracias. Bueno, Creo que...
El clima. Vamos al clima.
No, ya Jimena, por favor, el clima.
Ya se nos fue, ya se nos fue el chico, el artista periodista. No, lo deberías haber visto en el lanzamiento de la campaña. No, bueno. No, sí, brillando no, al lado de Cecilia no, Suárez.
No, sí lo vi.
Y cosas.
Y te vi ahí también, a un lado.
Nada,
o sea, toda la...
Ahí pura gente importante,
caray. Lo que faltó fue el lugar donde pusieron sus huellas. Y eso es asunto,
ahí en, ¿no?, en el mall al lado de circuito.
Exactamente.
No, bueno, el... Hay varias cosas, ¿eh? Hay varias cosas que me llaman mucho la atención. Hay un elemento clave que vuelve a ser, que nos vuelve a recordar la naturaleza de este programa. Decir las cosas, decía Javier, hay que enunciar las cosas, y eso es lo que intentamos mucho en Sigma Periodistas. Digamos las cosas. ¿Qué pueda pasar, Darío? ¿Qué puede ocurrir? ¿Son los medios una vía para transformar a la sociedad, educar o no educar, etcétera, etcétera? No lo sé, Darío, ni lo quiero saber, porque no me interesa el asunto de la estadística, del efecto concreto en las masas, etcétera. Pero hay que decirlo. No sabemos hasta dónde impacten todas estas campañas, todos estos proyectos, pero hay que decirlo. Obliguémonos como medios, presionémonos como medios para que los temas, estos temas que eran de segunda, de tercera, de quinta en un medio de comunicación, se conviertan en temas que estén ahí en la mesa, sí, que formen parte del jefe de redacción, del jefe de información, que se vuelva una preocupación, porque vuelvo a esta idea, al final de este camino, quien está es el ciudadano, y este ciudadano es un ser humano, y ese ser humano tiene nombre, apellido, familia, contexto, etcétera. O sea, no es etéreo, no es algo, ¿qué buscan estos defensores? Buscan la vida.
Uh-huh, uh-huh. No, yo creo que lo subrayaba Javier Solórzano, importante lo que podría ser un círculo virtuoso entre una prensa que tiene la capacidad de generar estas ideas, esta información, junto con un trabajo de organizaciones que se dedican exactamente a hacer realidad o a intentar hacer realidad, exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones. A mí no dejo de quedarme con esta frase de defender al defensor o defender a nuestros comunicadores, que al final, ¿te acuerdas esta bastante mala la película? Pero creo que el título era buenísimo, ¿no? La de Un día sin mexicanos. Imagínense hacia los radioescuchas que se imaginan, o sea, un día sin prensa, ¿no? Tal vez todos descansamos un día. Al siguiente día, imagínense no saber qué pasó en ninguna parte. O sea, si es un ejercicio, que cualquiera que lo calibre bien, pues de resultaría o inmediatamente se daría cuenta de lo que aporta la buena prensa, el buen periodismo al desarrollo de la sociedad, ¿no?
Sí, da para mucho. Esa imagen, bueno, habrá quien diga que descansaría y se sentiría muy bien, pero en efecto, no hay manera de pensar que dejara de fluir la información, ¿no? Que dejara uno de enterarse, de informarse de lo que pasa. Yo lo llevaría a un plano, si me lo permites exagerando, a un plano un tanto filosófico. Es decir, en la medida en que yo defiendo al otro, ¿no?, y toda la corriente esta de pensamiento francés de los años 50, 60, en la medida en que yo defiendo al otro, me defiendo a mí. En la medida en que yo protejo al otro, estoy protegiendo mi existencia. Eso es lo que... Una de las piezas importantes de esto que estamos rescatando en un proceso de crisis. La preocupación por el otro, porque en la medida en que me preocupa por el otro, me estoy preocupando por mi contexto. Y hablamos de contexto periodístico, pero no solamente es ese. El contexto periodístico no puede existir, esta crisis que vive, esta violación contra la libertad de expresión, contra los muertos, contra los desaparecidos, o sobre los desaparecidos, no tendría sentido si no tiene un efecto, no tiene un contexto social, que del ciudadano. No es etéreo, no es un vacío de lo que estamos hablando.
Yo creo que no es vacío, me parece que lo que hace la campaña de Naciones Unidas, guste o no guste, es desmitificar, o más bien quitarle un tanto el estereotipo al trabajo de los defensores, y también lo que hemos tratado de hacer es quitarle el estereotipo a los periodistas, ¿no? Es decir, ese estereotipo que todavía pesa en una sociedad donde son chayoteros, donde están muy cercanos al gobierno, al poder, solo sus intereses. Y al final este estereotipo transmina periodistas y medios de comunicación que sí tienen una perspectiva diferente. No estoy diciendo que son la inmaculada perfección, pero sí generan un periodismo mucho más cercano a la sociedad, y la sociedad también se lo debe de comenzar a reconocer, ¿no?
Sí, no hay que desprender al periodista del ser humano, y entendiéndolo desde esa dimensión, pues aceptar que es un ser humano con muchos errores, con muchas dificultades. Sin embargo, la profesión, el trabajo, el oficio implica también mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad, y no solo, y lo hemos insistido acá muchas veces, no solo en cómo cubres, cómo haces la cobertura, cómo haces el trabajo, sino con qué herramientas, con qué calidad, con qué herramientas tecnológicas, con qué protección de tu medio estás trabajando. Porque todo eso se va a llamar calidad periodística, porque todo eso se va a llamar calidad informativa, y porque todo eso va a implicar una calidad de vida mejor para el ciudadano. Uh-huh. Vamos, todo está interconectado. Hoy lo miramos, y hoy lo miramos con desde un contexto de riesgo, desde un contexto de miedo, pero creo que es un gran momento, como decía Javier. A lo que estamos viendo ahora nos hace y nos obliga a mirar esos temas que hemos pospuesto o que los teníamos debajo de la mesa, no importa. Ahí que se esté, no nos preocupemos como medios, no nos preocupemos como periodistas.
Invisibilizados muchos de ellos, completamente.
Sí, decir, no. Y se cruzan muchas cosas, los intereses de los medios, etcétera. Pero volvamos, dentro de toda una estructura de empresa, también cuenta el individuo. ¿Y cuál es el compromiso del periodista? Porque es muy fácil, Darío, protegerse en la empresa. Es que mi empresa me impide esto, mi empresa no me permite estos márgenes. No, bueno, ¿y cuál es tu compromiso como individuo y como ser humano con lo que estás transmitiendo? Y creo que en algún momento, y lo dejo ahí en la mesa de Sigma Periodistas, en algún momento tenemos que revisar acá, creo que es un gran reto, esos conflictos que a los periodistas los llevan a conflictos éticos.
Totalmente, y creo que para dar entrada, hay un tema que no podemos irnos sin tocar, que es el video milenio. Porque habla exactamente de todo esto, de toda esta ética, y al final lo que no se hace mucho es la crítica, no sé si constructiva, pero ponemos abierta, directa, respetuosa hacia la cobertura de medios de comunicación de ciertas cosas, ¿no? Y ahí en el asunto del y bien lo mencionaba Javier, después de tanto espectáculo de Iniciativa México, sale, se firma, ¿no? Y se dice, bueno, tenemos tales estándares, tales criterios para poner o no la información al alcance de los ciudadanos. Y me parece que el video de Milenio, evidentemente, carece de muchos criterios para ser expuesto, pero yo me enfocaría a uno, que es, una vez más, usando fuentes anónimas. Es decir, puede uno, y yo estaba viendo Milenio en ese momento, y me parece que la justificación que dan, puede uno no estar de acuerdo con ella, pero buena, ¿eh? O sea, por lo menos se tomaron la decencia de decir, vamos a presentar esto y lo vamos a presentar por esto, cosa que antes pues no sucedía. Pero más allá de esta discusión, una vez más usando fuentes anónimas, o sea, por eso dicen que son, pues, que replican los mensajes del narcotráfico, porque pues te llega algo y nada más lo pones sin saber de qué es, con qué objeto y a quién le está hablando. No sé tú qué reflexiones en estos minutos que nos quedan.
No, mira, y no solo ese caso, creo que hablaba Javier hace un momento de este grupo de medios, grandes medios grandes, medios empresas grandes, que firmaron estos acuerdos por una mejor calidad, por México, etcétera. No, lo platicábamos el otro día con Ulises, este gran conflicto entre, sí, en el medio grande, en el medio nacional, en mi medio para el círculo rojo, para los que piensan un tipo de información, y con mis periódicos pequeños, que son para la gente en general, la sangre y la violencia y las frases y las palabras. Hay un gran conflicto, creo que hay una esquizofrenia, estamos en medio de una esquizofrenia, los medios, que no estamos sabiendo resolver, digámoslo así, pongámoslo así, son intereses, son, ¿qué es lo que hay ahí? Por lo mientras, la imagen que me queda es de una gran esquizofrenia en la que vivimos los medios, entre lo que decimos y lo que hacemos. No hay una congruencia entre lo que firmamos públicamente o lo que decimos públicamente con lo que hacemos.
Y lo difícil que cuesta generar confianza y credibilidad para que en la primera de cambio, pues, vaya, lo que dijiste que ibas a cumplir, pues no lo cumples.
Pues sí, yo creo que ahí tiene que ver con esa mirada o con ese creer que el lector y que el radio escucha y que el público y que la gente tiene cierto retraso mental, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no entiende, no son inteligentes, no van a captar, no van a entender, no importa, juguemos con ellos. Seguimos jugando con ellos,
uh-huh.
Seguimos abusando de ellos, ¿no?
Uh-huh.
Y lo digo en términos genéricos, tratamos de hacer las cosas bien, pero a veces es tan evidente y tan grotesco la forma en que tratamos o se trata la comunicación y la relación con el ciudadano, que sí, pues hay que decirlo.
Uh-huh. Yo creo que ese es un punto importante, te digo, me parece que se avanzó y se un paso para adelante y tal vez dos para el lado, en ese tratamiento de un caso que fíjate, sí aporta un nuevo elemento, que es, no por lo gráfico del asunto, pero la violencia hacia fuerzas de seguridad por parte del crimen organizado. Claro que había un nuevo elemento dentro de toda esta de este análisis de la violencia, pero me parece que creo que no es lo que queda al final de todo esto, que sí, los soldados que están ahí sufren agresiones tan bestiales como las que se pueden ver en esas imágenes.
Sí, yo creo que no tenemos que, cuantas veces sea necesario, tenemos que revisar nuevamente todas las recomendaciones, por ejemplo, que están en la página de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, las recomendaciones de Javier Darío Restrepo sobre este tipo de coberturas, ¿qué aporta realmente? Vamos, no dejemos de preguntarnos siempre que tengamos una información,
mira,
¿qué es lo que aporta?
Pero fíjate lo que genera en eso en los radioescuchas. Se comunica con nosotros Héctor Moreno Martínez, así se identificó, y solicita que le preguntemos a Ciro Gómez Leiva si le hubiera gustado que televisaran la muerte de su papá de esa misma. Es decir, no entiendo, o sea, ahí esto, lo que genera esto, ¿no? O sea, en vez de una empatía, decir, oigan, qué bien que la cobertura que están haciendo, muchas gracias, genera una animadversión hacia cualquiera que está viendo estas imágenes. Y al final creo que no tenemos los mecanismos.
Y me da una buena sensación. No, yo sí creo que tenemos y somos parte de una sociedad muy inteligente que está observando y está mirando qué hacemos en los medios. Y qué bueno. Creo que ya no es momento en que nosotros creamos que somos la voz autorizada, sino es parte de las voces autorizadas de una sociedad.
Bueno, pues ahí está también, varios tuiteros nos se declaran como defensores, se declaran a favor de defender a los defensores. Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber sintonizado Sigma Periodistas, a nombre de Darío Ramírez, Jacinto Rodríguez, pues los esperamos hasta el 8 de agosto, nos vamos de vacaciones, unos días, descansen de nosotros, yo descansaré de todos ustedes.
Los quiero mucho.
No, pero nos vemos hasta el 8 de agosto. Esto fue Sigma Periodistas, muchísimas gracias por acompañarnos.
Sigma. ¿Cómo era?
Pregúntenle, es bien importante.
A continuación.
XHUIA Ibero 90.9, una estación de la Universidad Iberoamericana, 3000 watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Zacatecas. Código postal 01219, Ciudad de México. Edificio K, segundo piso. Ibero 90.9. Inicia la conversación.
Advertencia. Es posible que el contenido de este programa resulte inadecuado para algunas personas, tal y como lo ha marcado la comunidad de escuchas de Ibero 90.9.